Realmente todo esto habla de un Estado que no existe. Pues si se hiciera el Estado, estaría el Estado y no estaría el control de estas bandas. Pero bueno, 10 y 21 de la mañana, ya dejamos introducido el programa y el comentario editorial. Le damos la bienvenida a Ángel Baltuzzi, ex ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, también ex diputado nacional, con el que vamos a estar charlando un tema muy, pero muy interesante, sobre el que se habla mucho, se sigue hablando, pero por allí desde el prejuicio y no desde, a veces, de la experiencia vivida. Y si se habla de la experiencia vivida, por ahí se habla de la experiencia vivida de los que piensan de una determinada manera y no de todo el conjunto de los que no tuvieron participación en aquellos años. Nos referimos a la polémica y vieja y conocida década de los 70, ¿no? Pero bueno, vamos a estar charlando con él. ¿Cómo te va, Ángel? Un gusto que estés acá.
¿Qué tal? Gracias por la invitación. Buenos días.
Al contrario, me parecía que era una cuestión que nos faltaba tocar. Te había invitado en otros formatos periodísticos para otras cuestiones por ahí sí, más coyunturales, más actuales, pero esta era, me parecía interesante tocarla, ¿no? ¿Qué se puede decir en perspectiva sobre los años 70, de lo que se habla tanto y por allí a veces hasta en balde, ¿no?
Bueno, se ha escrito bastante, yo mismo tengo algunos apuntes, quiero escribir algunas cosas. Hay un libro interesante de Julio Bárbaro que se llama Juicio a los 70. Y yo lo que te podría decir como introducción es que en los 70 hubo una gran participación juvenil, una gran eclosión de militancia, como consecuencia de muchos años de proscripción política. Es decir, la responsabilidad de quienes proscribieron al peronismo durante más de 15 años, desde el 55 hasta el 73 prácticamente, hicieron que esa fuerza que no podía expresarse políticamente, el peronismo, fuera transformándose en una fenomenal fuerza subterránea, y de alguna manera el que no se expresa políticamente, el que no tiene libertad de expresarse, de participar, termina generando una suerte de contracultura, es decir, una cultura con códigos propios, que se transformó en una cultura de rebelión, de resistencia, y de alguna manera en una cultura subversiva. Es decir, hubo un momento donde el ejercicio de la violencia terminó siendo el único recurso para poder combatir a las dictaduras, y en cierta medida, después de tantos años de proscripción, el recurrir a la lucha armada pudo haber tenido un sentido para recuperar la democracia.
Entonces, a ver,
hasta que se recuperó la democracia. Ahí empieza otra historia,
¿no? A ver si comprendo. Entonces, en algún punto la violencia en cierto momento histórico estaba justificada. ¿Por qué te lo digo también? El otro día veía un video muy interesante, ¿no? Aportado por esta persona que, bueno, conserva videos y rescata imágenes históricas, Dichiara. Que vive en Buenos Aires, no, sobre el sepelio de Ramos y Abal Medina, 1970. Luego, bueno, de un enfrentamiento con William Morris, muere. Sí. Allí había una corona, un dato que por ahí pasó para muchos, una corona enviada por Perón.
Bueno,
muy 1970.
Bueno,
¿no?
bueno, Perón, hay que verlo.
¿En algún momento se justificó esa violencia?
Lo que pasa es que si a vos durante 15 años te impiden al movimiento mayoritario, se le impide toda forma de participación política. Hubo una etapa donde incluso hasta se proscribió la posibilidad de nombrar al propio Perón, al peronismo, y te cierran todos los caminos. La reacción termina generando una reacción que se expresa a través de la violencia. Perón, de alguna manera, en esa etapa permitió, o de alguna manera cobijó, que bajo el peronismo existieran lo que él llamó las formaciones especiales, que era una forma de lucha contra la dictadura para forzar una salida democrática. Pero el objetivo siempre fue la salida democrática, que realmente se permitiera una participación libre de todos los partidos, incluido el peronismo. El problema es que cuando se logró, en el 11 de marzo de 1973, el acceso al gobierno a través de vías democráticas, en ese momento con las fórmulas Cámpora, Solano, Lima, y luego con el propio Perón, meses después, hubo sectores que se resistieron a desarmarse y a encauzar su participación a través de la democracia y de métodos políticos, y siguieron conservando las armas y la organización armada. Ahí, en ese punto, es donde entra primero el enfrentamiento con Perón, y donde muchos...
Que directamente significó disputarle poder a Perón, porque bueno, esa era la idea.
Bueno, yo, ya que estamos hablando de testimonios personales, recuerdo noviembre de 1972, un plenario realizado en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, donde... se debatió dentro de lo que eran las organizaciones vinculadas al grupo Montoneros, había organizaciones de superficie, organizaciones políticas, si la conducción de todo ese movimiento, el gran conductor, era Perón, y algunos decían, no, nuestros conductores son Quieto y Firme Nietzsche. Y ahí se...
1972.
Y allí hubo una grieta profunda entre quienes dijimos, no, nosotros hemos seguido, hemos luchado por el retorno de Perón. Perón es el que conduce todo ese gran movimiento y hay que acatar las directivas del conductor del movimiento. Y otros sectores que veían a Perón como un burgués, como alguien que era reformista pero no revolucionario, se resistieron a esa conducción y generaron una conducción propia, que eclosionó ya en 1973, cuando Perón, en un célebre discurso, los echa de la Plaza de Mayo.
Ahora vamos a un pequeño corte, pero a la vuelta quería que me cuente un poco tu experiencia personal, ¿no?
Sí, en
aquellos años. Vamos a un corte y regresamos aquí en Cuna de la Noticia Radio.
Soledad, de estos elefantes en Europa. Sí. Farmacia Bizarri. Descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención. De 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.
Con Aire Viajes, la mejor forma de viajar. Búscanos las 24 horas y los 365 días del año en www.poraireviajes.com. Con Aire Viajes, Pellegrini 954, teléfono 155-95-82-62. Café Panadería Ambrosía, en sus dos direcciones, Salta 3069 y Castellanos y 9 de Julio. Vení a conocer y reconocer.
Escucharte a mi lado hablar.
Ciro Rizzi, indumentaria masculina.
Avenida Alberdi 614, teléfono 439-8291. www.cirorici.com.ar.
Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com.
De regreso aquí a Cuna de la Noticia Radio, por FM Corradio 92.3 de la ciudad de Rosario. Antes que nada, ¿cómo viene la temperatura, Lucho? ¿Seguimos igual?
Actualizamos entonces. No, hemos elevado varios puntitos la temperatura. Se va acercando el mediodía y también quema un poquito más el sol. 12 grados, una décima en la ciudad de Rosario hasta ahora. Ha bajado considerablemente la humedad, 66%. El cielo, por supuesto, está totalmente despejado. Recordar que para hoy podremos tener una máxima de 19 y mínimas de 3. Así que cuando caiga el sol esta noche, abrigarse muy pero muy bien, sobre todo si van a salir, porque va a ser mucho pero mucho frío, mínimas de 3 grados.
Fenomenal. Continuamos con el primer invitado del día de hoy, Ángel Baltuzzi. Bueno, ¿qué hacías vos por allá en los años 70, principios de los 70?
Bueno, nosotros...
¿Cuántos años tenía? Era muy joven.
Bueno, no, yo tenía... A ver, en el tenía 20 y algo. Nosotros militábamos en grupos de la juventud peronista, que hasta el año 69 fueron prácticamente clandestinos. Nos reuníamos en barrios, recuerdo, en la zona sur.
¿Vos de qué zona de Rosario eras?
Yo vivía en la zona sur, en el barrio Las Delicias, y después, siendo muy jovencito, me casé y vivía en la avenida del Rosario, cerca de lo que es la iglesia de San Casimiro, avenida del Rosario y Entre Ríos, y cruzábamos la vía. Del otro lado había un referente peronista, don Víctor Giles, un hombre de una trayectoria limpia, que nunca ocupó ningún cargo en ningún lado, pero era un dirigente importante, y ahí en un galponcito que tenía de chapa al fondo, nos reuníamos, nos transmitía el legado del peronismo, la doctrina. Bueno, militamos hasta que en el año 72, ya en plena apertura, gobierno de Lanusse, se empieza a permitir la afiliación a los partidos políticos. Y nosotros, con un sector de la juventud peronista de la zona sur, con otro referente de la juventud que se llamaba Roberto Young, el chino Young, trabajamos juntos y salimos a afiliar nosotros.
¿Vos ya estabas en la universidad, no? ¿O sí?
Yo me recibí joven, así que en el 69 yo ya era abogado, así que uh-huh. empezaba a trabajar como abogado. Pero nosotros tomamos la directiva de Perón de salir a organizar el partido se reorganizó, trabajamos activamente, las fichas de afiliación se hacían a mano y después se pasaban en un padrón que se pasaba a máquina con la famosa Lexicon 80. Bueno, todo eso desemboca en el proceso electoral de 1973, en el triunfo electoral del 11 de marzo del 73, y ahí es donde empiezan a dividirse las aguas. Porque Perón, que había hablado del trasvasamiento generacional, le permitió a la juventud de entonces, incluso a la organización Montoneros, que operaba paralela o por debajo de la juventud peronista regional del 1 a la 7 había. Nosotros sí, estábamos en la regional 2.
Era Santa Fe, Entre Ríos.
Era provincia de Santa Fe, Entre Ríos.
Esa la dirigía Obey, ¿no?
Obey era el jefe en Santa Fe. Y en Entre Ríos estaba el... ya me voy a acordar el nombre, que vive todavía, es un amigo, el Conde Ramos. El Conde Ramos.
¿Vos llegaste a estar en Montoneros o no?
No, yo estuve en la estructura política que trabajaba en tándem con Montoneros. Es decir, sí tuve contactos con lo que era la conducción Montoneros de entonces.
Pero ¿por qué te lo pregunto? Porque hay muchos que
yo no estuve
asimilan o lo ven como sinónimos a Montonero con Juventud Peronista, y no necesariamente...
Eran dos cosas distintas, pero trabajábamos en tándem, ¿eh?
Usted, o sea, era la parte política.
Exactamente, la estructura de superficie que se llamaba.
La otra, la estructura clandestina dedicada a los fierros, digamos.
Sí, yo no estuve en la estructura armada, Yo estaba... es más... el comando de la JP durante cierto tiempo se reunió en mi casa. Eran 7 representantes, zona norte, zona sur, zona centro, zona oeste, un representante de la Juventud de Trabajadores Peronistas, JTP, un representante de la JUP,
Juventud Universitaria Peronista,
y creo que había un frente villero. Éramos 7 representantes que se reunían. Yo coordinaba ese grupo, ¿eh? De alguna manera.
¿Cuándo se parte la Juventud Peronista en JP Lealtad y la otra parte se queda en Montoneros?
Bueno, eso ocurre cuando un sector de los Montos, mayoritario dentro de lo que era la estructura armada, resuelve continuar con la lucha armada y la clandestinidad en pleno gobierno constitucional.
¿Eso fue después del 1 de mayo de 1974 o antes?
Bueno, eso venía, es un proceso que venía... venía desde antes. Había un sector que le quería disputar la conducción del movimiento a Perón, que lo acusaba de que su gabinete, decían de derecha... la teoría del cerco, decían que Perón estaba cercado, que había que romper el cerco. Y bueno, esa actividad de confrontación con Perón, donde hubo muchos asesinatos, es decir, el de Rucci fue uno, pero no era el único. Eso llevó a una fractura total, donde... se dividió entre los que dijimos, no, el conductor es Perón, nosotros estamos con Perón.
Esa era la JP Lealtad.
Se llamó JP Lealtad, pero hubo muchos sectores que no estaban estructurados. Por ejemplo, nosotros, con un grupo de dirigentes de acá de Rosario, donde estaba Rosendo Romero, Roberto Young, José Mancinelli, un grupo muy numeroso. Nosotros fuimos militar directamente a un grupo que se llamaba el Plenario de Unidades Básicas, donde estaba Gualberto Venecia, claro. Titi Aranda, Dante Aranda.
Cuando se parte, la ruptura con la Juventud Peronista, que se van a la JP Lealtad, algunos quedan allí y otros siguen en Montoneros. ¿Obey qué hizo? ¿Se fue con la JP Lealtad? Por esa otra de las cuestiones.
No, Obey en el primer momento no.
No sé si recordás, hoy es 12 de septiembre. Bueno, para algunos lo conmemoran, otros lo recuerdan, el hecho de la famosa bomba, ¿no? A los policías en la,
viniendo claro,
a la
cancha. Claro, pero eso fue ya como en el 78. Por
pero ahí. Algunos lo ven a Obey todavía como partícipe de eso y otros no.
Yo pongo en duda de que Obey haya podido participar de eso, porque Obey, como Obey era el jefe provincial, no era tan sencillo la situación de él para abrirse de la organización Montonero. Entonces hubo dos referentes importantes, Jorge Obey y Juan Luis Lucero, conocido como el Chancho Lucero, que rompen con la organización. Nosotros rompemos en el mes de enero del año 74.
Esto es lo que yo te decía, es 12 de septiembre del 76. Acá lo estoy corroborando. 12 del 76.
¿La bomba esa?
Sí. 12.
Bueno, pero no.
La salida de un partido entre.
Sí, yo creo que no es posible porque te explico.
Central y Unión.
Después, Obey, después de haber roto con la organización Montoneros, es condenado por una especie de juicio que hacía la organización interna.
Juicio revolucionario.
Una especie de juicio. A irse del país bajo el procedimiento de que si no lo mataban. Y él se fue a Perú, estuvo un tiempo en Perú. Cuando vuelve, se produce el golpe de Estado y Obey es detenido y está varios meses preso y luego es confinado a su ciudad natal, que es
Diamante.
Donde estaba, no podía salir de la ciudad y tenía que ir a firmar a la policía, estaba ahí.
¿Vos fuiste concejal en qué año? Por la tendencia.
Del 73 al 76 fui representante de la Juventud Peronista, concejal.
¿Con ¿sabes? ¿Cuántos años? Muy joven.
Tenía 26 hasta los 29. A los 29 tuve que ir del país, sí.
Así, ¿cómo era la cosa en la ciudad de Rosario? ¿Cómo estaba?
Y bueno, nosotros teníamos un intendente que fue el último intendente peronista de
Rodolfo Ruggeri.
Buena persona, pero con una gestión muy floja. Estaba muy condicionado. Había un dirigente del gremio municipal, Ignacio Varela, un apretador que tenía una banda alrededor, que lo extorsionaban al intendente.
Decían sal gruesa.
Sí, porque decía que estaban todos los asados. Pero era una buena persona, Ruggeri, pero poco carácter, poco poder propio. Estaba detrás de él Luis Rubeo, que de alguna manera le imponía funcionarios, nombramientos. Y la gestión fue mala porque llegó un momento que todos los recursos se iban en gastos burocráticos, gastos de personal.
¿Hubo sectores de, ¿no?, de la juventud peronista y del peronismo que colaboraron con el ejército, ¿no?, o con la AAA, con esa?
Bueno, eso después. Hubo sectores que minoritarios, pero que incluso algunos que se fueron de la estructura de Montonero y se pasaron al otro extremo, es decir, a la ultraderecha. Hubo un grupito que colaboró con el famoso brigadier Lacabañe, que fue interventor en Córdoba, ahí hubo muchas muertes. Hubo sectores minoritarios que fueron a la ultraderecha, pero el grueso de la gente que se abrió de la organización Montonero y de la JP regionales, o fueron a la Juventud Peronista Lealtad, o se integraron directamente, como es mi caso, a las estructuras del peronismo, concretamente acá en Rosario, a lo que se llamó el Plenario de Unidades Básicas. Yo empecé a militar ahí con Gualberto Venecia. Yo ya era concejal y él era mi jefe de bloque. Y bueno, encontré en él un dirigente idóneo, capaz, honesto. Y bueno, nos encolumnamos con él en el Plenario de Unidades Básicas. Y bueno, a partir de ahí militamos directamente en el peronismo, siguiendo la conducción de Perón. Y hubo sectores que en plena democracia seguían con la organización armada. Incluso usted recordará que hubo toma de cuarteles en pleno gobierno constitucional, lo cual es una cosa aberrante, una locura, que hoy, cuando se hace una revisión histórica de aquel periodo, no se condena esa actitud subversiva contra un gobierno constitucional. La toma del cuartel de Formosa, en el que hubo numerosos 75. Muertos, incluso este gobierno indemnizó a las familias de los guerrilleros muertos que fueron a tomar un cuartel en pleno gobierno constitucional, en una actitud verdaderamente, más que ilegal, digamos, era una subversión contra el gobierno constitucional.
Llega la dictadura. ¿Vos cómo la pasaste? ¿Caes detenido?
Bueno, cuando llegó el golpe del 76, el golpe dentro de la torpeza de los militares, no hubo ninguna distinción entre los que siguieron siendo parte de organizaciones armadas hasta el golpe y después del golpe, y los que habíamos participado dentro de la democracia y habíamos roto con lo que era, cuando dijimos, bueno, ganamos las elecciones, 11 de marzo del 76, participamos políticamente, no tuvimos ya a partir de allí ningún tipo de complicidad con las acciones armadas, nosotros nos integramos a la democracia. Pero cuando vino el golpe, repito, con una enorme torpeza, se barrió con todo. Entonces yo estuve secuestrado el 20 de junio del 76. Fui secuestrado, estuve chupado, digamos, como se decía en esa época, en fin, torturado.
¿Hasta cuándo estuviste preso?
No, a mí me tuvieron muy poco tiempo. Tuve la suerte de que un sector de la iglesia, los padres salesianos, donde yo dictaba clases, era profesor y era apoderado del colegio San José de Rosario, los salesianos intercedieron por mí y bueno.
¿Es verdad que ayudó un poco en eso Sobrino Aranda como para que?
Bueno, Sobrino Aranda
pudiera salir.
Sobrino Aranda, que me conocía porque había sido interventor del Partido Justicialista.
Claro.
Designado por Perón. Y me respetaba, según dicen algunos testimonios, él también intercedió, tenía amigos militares o amigos. Determinante fue la acción de los salesianos, que le pidieron al obispo, y el obispo, el 20 de junio del 76, en el propio palco de los actos del Día de la Bandera, pidió por mí, y en esa gestión estuvo Sobrino Aranda cerca de en la gestión con el obispo. Y bueno, opinas? eso me hizo por milagro que después de esa interferencia me largara muy maltrecho. Estuve varios días en cama después de eso. Eso fue el 20 de junio, me largan el 21 de junio. Y el 29 de junio ya estaba aterrizando en Madrid, porque a mí, cuando me dejaron tirado en un camino rural de Coronel Domínguez, atado a un poste y con muy maltrecho, el último que me dejó, me ató las sogas contra el poste, dijo, bueno, te salvaste, pero tómatela porque sos boleta. Así que vendí las pocas cosas que podía vender en ese momento, compré un pasaje, me fui a Madrid, y después al mes y medio fue mi familia y estuve 7 años, ¿no?
Cuando hoy en día hay muchos que se autoconsideran, en muchos casos, una suerte de héroes de aquellos años, o representantes de los que teóricamente fueron héroes, ¿no?, o mártires en todo caso, y participaron de la lucha armada, ¿qué pensás? ¿No? Hay casos aquí en la provincia de Santa Fe, ¿no? Algunos que dicen seguir esa tradición, Gerardo, bueno, Rico, Eduardo Tonioli.
Bueno, Gerardo Rico, tengo que decir que él estuvo con los montoneros siempre, no perteneció al grupo que siguió la conducción de Perón. Él siguió en los Montoneros, yo lo conocí en Madrid, también él estuvo exiliado, o sea que...
Estaba con Perdía,
creo. Estaba con la organización Montoneros, sí, estaba, y él seguía siendo, definiéndose como Montonero, estando en Madrid. En el caso de él, tengo que decir que tomó un camino que yo no comparto, pero que, bueno, fue coherente con lo suyo, En cambio hubo otros, como los propios Kirchner, que se dedicaron a hacer ejecuciones hipotecarias y prendarias, a hacer dinero en el sur, que realmente no tuvieron ninguna acción ni ningún problema durante el periodo del proceso, al contrario. Esto es la verdad histórica. Y luego toman una actitud ultramontana. O también el caso de Luisito Rubeo, que mientras su padre fue connivente con el proceso militar.
¿Ah, sí?
Sí. Él estuvo a favor del golpe. Incluso se lo mencionaba como un posible ministro de Trabajo en el primer gobierno de Videla, que después no fue. Pero... digamos, la prueba de la relación de él con esa etapa es que esto es histórico, está comprobado. Cuando él, después del proceso, resulta electo senador nacional, tiene entre sus asesores al Tucu Costanzo y al coronel Guerrieri, que fueron dos emblemas de la represión en Santa Fe, lo tuvo de asesor en el Senado, más claro, échele agua. Y bueno, Luisito Rubeo, que se crió en ese ambiente, bueno, hoy es un
baluarte del kirchnerismo, sí,
progresista, y de alguna manera en su momento él y Rossi fueron la medida del progresismo y de la lucha por los derechos humanos.
De la persona de Eduardo Toñuri, ¿qué pensás? ¿No? No hace muchos años, bueno, tuviste un encontronazo con él, ¿no? Cuando él militaba en Hijos, más precisamente.
Bueno, creo que
era ministro de gobierno.
Yo le respeto su historia, porque creo que tiene el padre desaparecido, ¿eh? Así que eso es algo que incuestionablemente le condona a muchos. No, yo recuerdo que cuando yo era ministro de gobierno, esto es una historia, me llamó una persona diciendo que era un alumno de la Facultad de Ciencias Políticas, creo, que estaba haciendo un trabajo sobre el tema de la policía o de los derechos humanos, si me podía llamar por teléfono para hacerme unas preguntas domingo a la tarde. Yo le dije que sí, que me... Bueno, digo, si es un trabajo para la universidad... Me llamó por teléfono, creo que fue Tonioli. Y bueno, estábamos hablando off the record, y este muchacho me estaba grabando, me estuvo pinchando para tener... Bueno, tuvimos un intercambio de cosas, y después apareció con que me había grabado la conversación, porque me estaba diciendo por qué a unos policías que, digamos, creo que la organización Hijos había acusado por supuesta participación en la represión, por qué no los daba de baja. Y yo le contesté, mire, a los que tenemos probado en la causa FECET de que tuvieron participación, porque hay por lo menos alguna imputación en una causa judicial, yo lo di de baja. Yo pasé a retiro a varios de los que habían quedado pendientes. Algunos lo pasó Rosúa y el resto lo pasé yo, con orden, y conservo la orden firmada por mí para pasarlos a retiro. Pero había otros respecto de los cuales había imputaciones periodísticas, pero no tenían sustento jurídico. Entonces yo le dije a este muchacho... Mire, yo no voy a hacer lo mismo que la dictadura. Yo no voy a condenar sin tener elementos probatorios. Bueno, me empezó a cuestionar, y yo le dije, mire, yo soy ministro, yo hago lo que responsablemente creo que tengo que hacer, no voy a hacer lo mismo que hizo la dictadura, a condenar sin pruebas. Y bueno, me cuestionó como diciendo que yo le dije, mire, yo padecí la picana, yo fui una víctima de la dictadura, yo no voy a hacer lo mismo que otros que a la picana no la vieron por internet, ni por internet, y a mí me quieren dar lecciones sobre derechos humanos. Y esa expresión mía, que después al día siguiente apareció grabada en un programa de radio, bueno, fue todo un escandalete en el momento. Creo que el que me grabó fue Tonioli, no podría certificarlo, pero creo que fue. De todas maneras, repito, él tiene su padre desaparecido y punto. Es un incidente que pasó. No creo que sea ético que a alguien le llamen para decir que están haciendo un trabajo, una monografía sobre un tema. Y que esa conversación off the record te la graben y después te la lleven a un...
¿Qué pensás, en resumidas palabras, en perspectiva sobre aquellos años, no? Que si vos tuvieras que volver el tiempo atrás, ¿qué corregirías de lo que hiciste, de lo que no hiciste?
Bueno, yo lo que pienso...
Y si es para rescatar o no esa época, porque hoy en día es como que estuviera fuera de discusión que es todo rescatable, ¿no? En los 90, al contrario, se hablaba de que nada era rescatable de esa época. Hoy estamos en la etapa de...
Exactamente.
Porque la historia quizás es cíclica.
Yo creo que hay muchas cosas rescatables. Creo que el terrorismo de Estado es algo monstruoso, del cual ha habido numerosos miles de desaparecidos, de muertos, muchos que sufrimos la represión o la tortura, el exilio, miles de exiliados. Fue una reacción absolutamente condenable, porque fue una represión monstruosa desde el Estado. Y eso, la condena de eso es incuestionable, definitiva, nunca más, etcétera. Pero lo que yo pienso es que eso no nos exime a los que fuimos protagonistas en aquellos tiempos de hacer nuestra propia autocrítica, porque nosotros también cometimos errores. Hubo posiciones ultramontanas, insostenibles. Yo rescato el idealismo, rescato la entrega, rescato aquellos compañeros, miles, que lo daban todo sin ninguna especulación. No es como ahora que hay contratos de 30, 40, 50 mil pesos como tiene la Cámpora. Ahí no había contrato de nada, era todo a riesgo y por el regreso de Perón y el regreso de la democracia. Yo sí, eso lo rescato, rescato el idealismo. Sí, pero si nosotros no asumimos los errores y no hacemos un balance real de lo que ocurrió, haciendo también una autocrítica, y presentamos una visión maniquea de los hechos, como que eso fue todo bueno y que no hubo errores, estamos induciendo a la juventud a volver a repetir un camino erróneo, que puede volver a conducir a enfrentamientos, a la violencia, puede que la historia se repita, ¿no?
Se han juiciado, bueno, a aquellos que desde las Fuerzas Armadas participaron de la represión. ¿Deberían ser juzgados aquellos líderes guerrilleros que también conducieron a organizaciones armadas en aquella época o no?
Bueno, yo creo, miren, yo le voy a corresponder con una frase de Perón cuando recibió a los diputados que fueron a cuestionarle por una reforma que quería hacer Perón en el Código Penal para condenar los actos de terrorismo, y fueron a cuestionarle, y Perón le puso las cámaras, los enfrentó, y unas cosas que le dijo, mire, un crimen es un crimen, sea el que sea el lugar desde el que se comete. Entonces, yo creo justo que si hay que condenar a los militares que mataron a mansalva y torturaron e hicieron desaparecer, como efectivamente se ha hecho con justicia, yo creo que a los que mataron casos como el crimen de Rucci y tantos otros, yo creo que también debieran ser juzgados, porque el asesinato es un delito, y cuando se comete no por un hecho pasional o circunstancial, sino con una organización, una estructura que incluso llegó a tener dominio de sectores territoriales, creo que en su momento debieron ser tratados también del mismo modo. Pero este es un tema que evidentemente no es el camino que se ha seguido, ¿no?
Te agradecemos mucho la visita, Ángel, y que pudiste abrirte para analizar aquellos años tan complejos y sobre lo que hay tanto tabú, ¿no? Porque parece que si uno opina, ya directamente estuviera de uno o de otro sector, y no se puede hablar las cosas en profundidad, y no sé si existe la objetividad, pero sí la sinceridad de los hechos históricos.
Bueno, yo creo que los que reivindican aquello al 100% sin autocrítica es porque no han vivido los hechos desde adentro o porque actúan de mala fe. Creo que se cometieron errores, que esos errores hay que también ponerlo de manifiesto, es decir, el absolutismo, el militarismo interno que tenía la estructura Montonero, que era una estructura militar, la omnipotencia ideológica, incluso se hacían juicios militares dentro de la organización, incluso hubo condenas a muerte, hubo gente que fue ejecutada por la organización, propios militantes a los cuales se consideraban que se habían desviado, gente que fue obligada a salir del país, como un caso del propio Jorge Obey. Todo ese absolutismo autoritario interno es algo que también tiene que ponerse de manifiesto y autocriticarse, para que en el futuro tengamos un verdadero futuro de tolerancia, de apertura, de diálogo, y no volvamos a las divisiones irreconciliables y enfrentamientos intolerantes que primero comienzan con lo verbal y después pueden continuar, como está ocurriendo en el norte con la organización de Milagro Sala, que son estructuras cuasi militares, que voy a decir, pues, en cualquier momento esto puede derivar en enfrentamientos peores, y no queremos reeditar. Yo lo que no quiero es que mis hijos, mis compatriotas, mis conciudadanos vuelvan a vivir lo que vivimos nosotros en aquellos años, ¿no es cierto?
Te agradecemos mucho, Ángel, nuevamente.
Bueno, muy amable por la invitación, muchas gracias.
Vamos a un corte, al corte de la hora, aquí un poco pasaditos en Cuna de la Noticia Radio, y regresamos con mucho más programa.
Más sonrisas, más éxitos, más consejos y más música. Eco Radio, la 92.3. Cada día suena mejor. Eco Radio. Inicio de espacio publicitario.
Todos los sábados de 12 a 13 horas invitamos a escuchar Arroz con Leche. Arroz con Leche.
Para bailar, cantar y soñar.
Para bailar, cantar y soñar. Por la Eco 92.3. Arranca el fin de con todo. Todos los viernes a las 17, Stand Up en el Aire. Un programa con buena música. Con toda la info sobre los shows locales, comediantes invitados de Rosario y de todo el país. Y sobre todo con mucha, mucha buena onda. Tal vez no somos buenos, pero le metemos garra. Stand Up en el Aire.
Sábados de 13 a 15, los invitamos a escuchar El Alero, con la mejor música que marca nuestras raíces. El Alero, conduce Silvia Góngora, produce SGC Producciones. El Alero, por 92.3 Eco Radio.